8:32 y vamos ahora a tres reflexiones después de esto que hemos hablado y que esperaremos mañana las decisiones del gobierno y del Ministerio de Defensa frente a este tema tan complicado. Queda sobre la mesa el tema de política de prevención de denunciantes, por lo pronto. Vamos ahora con nuestros panelistas y para quienes llegan a nuestra audiencia, estamos con Catalina Botero, con Iván Cancino, Andrés Forero y Juan Fernando Londoño, hablando un poco sobre Venezuela en este momento, porque la oposición y el gobierno de Maduro anuncian que retomarán el diálogo de cara a una salida a la crisis política. Esto ocurre alentados por una mediación de Noruega, pero luego además de conocerse un informe dramático de Bachelet sobre los derechos humanos en ese país. La cita es en Barbados esta semana. Vuelven las conversaciones tras una semana de interrupción por la muerte brutal en prisión de Rafael Acosta Arévalo, un capitán de la Marina, acusado por el régimen de planear un golpe. ¿Hay luces de esperanza con la reanudación de este diálogo? ¿Sienten ustedes que se presentan avances desde que han empezado a hablar en el marco o bajo el paraguas de Noruega? Juan Fernando Londoño.
Diana, yo creo que en esto hay que ser un poco pragmáticos, y es que, digamos, aunque todos queremos que haya una transición pronto en Venezuela, la verdad es que los supuestos sobre los que se basó un poco la idea de esa transición no funcionaron, y era que iba a haber una implosión del régimen de Maduro porque iba a haber una ruptura al interior de las Fuerzas Armadas. Nada de eso ocurrió. El señor está ya sentado, sigue gobernando, sigue dando instrucciones, siguen violando los derechos humanos. Entonces hay que adaptarse a la realidad. Yo creo que el hecho de que se propicie un diálogo es un poco la lógica de facilitar que por lo menos se empiece a dar una discusión, y estas discusiones normalmente tienen unos efectos importantes, sobre todo en materia de derechos humanos. Mire, en Nicaragua, por ejemplo, tenían esta misma discusión hace como un año y medio, entonces los sectores de la oposición dicen, no hay que dialogar, etcétera, hay que ver cómo lo tumbamos, tal, sí, pero si usted no lo logra tumbar, hay que dialogar, porque en esos escenarios los gobiernos se ven obligados a dar algunas concesiones de buena fe en materia de derechos humanos, liberar presos políticos, relajar normas, digamos, violatorias de la libertad de expresión. Entonces, lo ideal sería que este diálogo, digamos que no veo una alternativa distinta, entonces lo ideal sería que este diálogo permita, en el corto plazo, mejorar las condiciones de derechos humanos en Venezuela para muchas personas, y segundo, en el mediano plazo, encontrar una fórmula de transición que ojalá fuese un adelanto de las elecciones presidenciales con un monitoreo internacional serio. Ese sería, a mi modo de ver, el objetivo de este diálogo.
Pues no me van a regañar muy duro, pero yo no confiaría mucho después de la experiencia colombiana donde esté Noruega de mediador. Pero bueno, aparte de ese comentario, hay que estar de acuerdo con el doctor Londoño, pero no creo que suceda, porque cuando un régimen está tan avanzado en violación de todos los derechos humanos,
tiende a profundizarse
y a no echarse para atrás. Entonces, reconocer violación de derechos humanos, adelantar elecciones libres, dar voz a la oposición, pues a Maduro le da de todas maneras miedo el componente de justicia internacional. Entonces yo creo que si llegan a lograr a un acuerdo, que hoy veo difícil, cómo le van a dar salida a todas las denuncias que tiene Maduro frente a la Corte Penal Internacional, pues yo no creo que pueda haber un resultado bueno o válido para retornar a la democracia. Espero y deseo que sí, pero no lo veo muy muy probable.
Catalina Botero.
Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de mantener el diálogo. Maduro siempre ha utilizado el diálogo para ganar tiempo.
Sí, por eso quería preguntarle a usted si le conviene a Guaidó darle visto bueno a estas negociaciones.
Lo que creo es que si Guaidó le está dando visto bueno es porque está viendo que de pronto existe alguna posibilidad, pero no por el diálogo, sino por la presión internacional, por la reunión del Grupo de Lima con el Grupo Internacional de Contacto, que son los europeos, con los rusos y los chinos. Es decir, hay que haber una movida internacional mucho más fuerte y aumentar la presión sobre Venezuela, que yo creo que la presión, yo no creo en las medidas económicas, y por supuesto no creo de ninguna manera en nada que no sea pacífico, no creo en las medidas económicas, creo en la presión individual, o sea, creo que en las sanciones individuales. Lo que creo que ha dado resultado, Juan Fernando, sobre todo son las sanciones individuales.
Sí.
Eso es lo que los asusta, porque les encanta ir de vacaciones a Disneylandia, eso sí, han hecho, Orlando les parece lo máximo, poner fotos en Instagram con sus yates y sus aviones y sus lujos, eso les parece sofisticadísimo y elegante. Es una barbaridad, es casi obscena
y
la forma como esos tipos...
Esa es la única línea que yo veo con posibilidad hacia el futuro de seguir desarrollando. La verdad es que las fortunas de los chavistas en el exterior...
Son miles de millones de dólares.
Esa cleptocracia, digamos, que ha crecido en Venezuela... es de una magnitud gigantesca. Entonces, allá realmente lo que más les preocupa a muchos de estos jerarcas del chavismo es sobre todo que sus hijos puedan disfrutar esas fortunas.
Claro.
Entonces yo creo que sí, las presiones, las sanciones internacionales localizadas en individuos son las que han ido generando una... sensación de que hay que ser y que hay que cambiar un poco.
Yo lo digo con todo respeto, porque Luisa Ortega se vino para Colombia. La fiscal que metió a la cárcel a presos políticos simplemente porque eran enemigos del régimen chavista y que permitió que la justicia penal militar enjuiciara a personas que hablan mal. Nosotros estuviéramos en Venezuela y salimos de aquí, nos enjuiciaría un tribunal penal militar y nos mete a la cárcel como el general Usón, que lo metieron 5 años a la cárcel. ¿Por qué se vino Luisa Ortega? Porque la amenazaron con denuncias individuales, con sanciones individuales.
O sea,
tiene una hija
viviendo
en Europa y debe tener cualquier cantidad de dinero afuera, porque si no hay que estar viviendo en Bogotá. Entonces está bien, bueno, abandonó el chavismo, pero lo abandonó por eso. Y eso yo sí creo que hay que...
Por la amenaza.
Por la amenaza. O sea, hay que hablar con los rusos, hay que hablar con los chinos, hay que hablar con los cubanos, hay que hacer toda la presión internacional y hay que dar la puerta al diálogo.
Yo creo que lo han hecho, pero Diana, yo la verdad sí soy un poco escéptico de los resultados positivos que puedan tener estas conversaciones. Yo creo que este es un expediente que ha utilizado Nicolás Maduro en el pasado. Me acuerdo que cuando estaba más efervescente la calle en Venezuela, llegó Rodríguez Zapatero y dijo que iba a mediar, y entró a mediar y quitó el oxígeno que en ese momento tenía la oposición venezolana, que pues tenía una presencia en las calles muy fuerte y que pues todos pensamos que quizás iba a terminar cayendo el dictador. Ahora, ¿por qué también soy un poco escéptico? Pues por lo que ocurrió en estas semanas. O sea, hace una semana en Táchira a un joven le desfiguraron la cara con un montón de esquirlas. Esto que ocurrió la semana pasada con el almirante Rafael Acosta Arévalo, pues yo creo que esos son como unos gestos que no son concordantes con un espíritu real de diálogo. Entonces, veo al mismo tiempo a Guaidó, que yo siento que la verdad la posición venezolana está un poco desorientada, no sabe muy bien cómo enfrentar esta situación. La verdad es que Maduro tiene un poco el sartén por el mango, tiene el apoyo de China, tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo pues de esas dos potencias. Estados Unidos es un poco ambivalente en la forma que a veces utiliza. Hoy, por ejemplo, John Bolton salió a decirle a Padrino que cómo era posible que estuviera apoyando a un tipo que a todas luces era incompetente a la hora de dirigir los destinos de su país. Pero yo siento que en este momento realmente es muy difícil. Y yo siento que esto que está haciendo Guaidó responde a que un poco no sabe muy bien qué hacer. Porque al mismo tiempo, justo antes de haber hecho eso, de decir que iba a ir a Barbados, al mismo tiempo, si uno lee el comunicado de Guaidó, sale a decir que pues es el usurpador y tal y cual. Pero un momento antes había dicho que la Asamblea Nacional de Venezuela iba a tramitar la aprobación del TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que supuestamente daría pie para que tropas extranjeras llegaran a Venezuela. Entonces uno muy bien no sabe qué es lo que está pasando.
Muy bien. Pasemos un poco a temas políticos. A Bogotá, por ejemplo, con una encuesta que hemos revelado hoy de Tecnología y Servicios Electorales, donde ganaría la alcaldía Claudia López con un 35.14%, mientras que Carlos Fernando Galán obtendría el 9.18%, pero cerca de una tercera parte, 28.6%, votaría en blanco. Esto dijeron 1.300 entrevistados que están decididas a votar en octubre. Fueron consultados entre el 18 de junio y el 7 de julio. Estamos a 3 meses de las elecciones y esta es la intención de voto en Bogotá. ¿Creen ustedes que ese voto en blanco podría reducirse? ¿Que ese margen debe salir a conquistar? ¿Quién debe ir detrás de esos votos, de esos candidatos? ¿Cómo ven ustedes el panorama electoral en la ciudad? Juan Fernando.
Bueno, digamos, siempre en estas épocas tempranas de las elecciones hay muchas personas indecisas. Y el reto obviamente está en convencerlas para un lado o para el otro. Yo creo que la posición de Claudia está muy sólida, tiene un liderazgo sólido para la candidatura a la alcaldía. Creo que su gran reto es no equivocarse y no cazar demasiadas peleas de aquí en adelante. Creo que la izquierda está en una actitud muy provocadora contra ella. He visto, digamos, desde la semana pasada una andanada de muchas personas cercanas a Petro contra ella, quizás porque ella no
porque
ha querido...
Porque ya la
digamos,
centroizquierda se unificó, incluso con el apoyo además de Lucho Garzón Lucho recientemente. Garzón.
Pero digamos, pero ella no tiene una alianza formal con Petro y creo que hay muchas personas de ese sector que quisieran asegurar esa alianza y ese es un gran dilema para ella. Porque obviamente, digamos, estar... Digamos, yo lo pondría de esta manera. La izquierda no tiene ninguna otra opción viable que apoyar a Claudia, pero ellos quieren que a Claudia le cueste obtener su apoyo y ahí me parece que ella tiene que ser prudente y no casarse, digamos, con esas tesis radicales, pues, de Petro, etcétera. Y una prueba muy sencilla es el tema del metro. Ella ha dicho, y me parece que es lo racional, si hay un contrato firmado al metro, yo tengo la obligación de hacerlo respetar y ejecutarlo. El petrismo dice, no, ese contrato no importa que se firme, hay que echarlo para atrás. Una actitud un poco absurda, pero además antiinstitucional, porque uno no puede correr ese riesgo de hacer, pues, al estilo de López Obrador, de echar para atrás el contrato del aeropuerto de Ciudad de México. Entonces yo creo que ese es un poco el panorama y creo que es muy improbable que las cosas cambien radicalmente en estos meses que quedan de campaña.
Yo por el contrario sí creo y hablo también con el corazón y la razón en que de la experiencia de campañas pasadas, dos candidatos muy débiles como son Ángela Garzón y Miguel Turbay, enfoquen sus fuerzas frente al que está subiendo en las encuestas, que es Carlos Galán. Yo hubiera querido que fuera David Luna, pero creo que ya no es tiempo de que entre en la contienda y lo quería sería generar la misma división. Yo creo que ese voto en blanco y una unión de esos candidatos en torno a otra persona o a uno de ellos podría generar un cambio en la política y en la votación. Pero si se mantiene como va hasta ahora, pues no hay ninguna duda de que Claudia será la alcaldesa de Bogotá.
Pues Diana, yo pienso que las elecciones pues todavía están a 4 meses prácticamente y las tendencias pues son lo que importan muchas veces en estos procesos, en estos ciclos electorales. Y uno ve una tendencia decreciente de Claudia López. Esta, la verdad, no conocía la firma encuestadora, es la primera vez que la
Carlos
veo.
Carlos Ariel
Sánchez. ¿Ah, es la de Carlos Ariel?
Carlos Ariel.
No, porque Carlos Ariel antes tenía Guarumo. Entonces,
sí, no, okay. Es Carlos Ariel.
Okay, perfecto. Entonces, no la conocía.
Ellos se separaron y esta encuestadora es la de Carlos
Ariel. Bueno, la de Carlos Ariel no la conocía, pero porque sabía que era la de Guarumo
si
antes.
Si alguien sabe encuestas, pues es Carlos
Ariel. No sabía que era la Carlos Ariel, pero bueno, dicho eso, es la primera que saca, pues no hay una forma pues de hacer una comparación con una medición anterior. Pero por ejemplo, la de Invamer Gallup fue una medición que sí hizo un seguimiento, sí hay como una trazabilidad, y por ejemplo, Claudia López cayó 15 puntos porcentuales en cuestión de un mes o 2 meses, mientras que Carlos Fernando Galán en su momento subió 15, Ángela Garzón también subió, y yo pues ahí concuerdo con lo que dice el doctor Cancino, pienso que ojalá hubiera una convergencia, no digo respecto a Carlos Fernando, sino que digo las fuerzas o los candidatos alternativos a Claudia López, pues ojalá que sí hicieran un ejercicio donde plantea una posibilidad de converger en un solo candidato, de tal manera que lleguen dos bloques fortalecidos y que, pues yo también hablo con el deseo, sí espero que esos sectores políticos que hoy están acompañando a Claudia López, pues no vuelvan a gobernar Bogotá, porque creo que pues durante 12 años hubo pues varias
cosas. ¿Me parece que los que están gobernando actualmente lo han hecho bien?
Pues a propósito de eso, por ejemplo,
el alcalde con peor
a propósito de eso, pues por ejemplo, Claudia López tiene algo que explicarle a la ciudadanía. El Partido Verde en Bogotá, el Consejo de Bogotá, ha aprobado, a propósito del tema de la valorización, 5 de 6 concejales verdes apoyaron la valorización de Peñalosa. La contribución de parqueaderos se la aprobaron los concejales del Partido Verde. Entonces, Claudia López anda criticando a Peñalosa un día sí y otro también, y anda diciendo que Bogotá es un desastre, pero su partido en el Consejo de Bogotá le ha apoyado prácticamente
todo. Yo sí creo que Claudia López va a ser alcaldesa y que la izquierda va a recuperar la alcaldía gracias a Enrique Peñalosa.
Pero yo le respondería a Andrés un poco abogado al diablo, sí. Y es, pues que el Partido Verde haya aprobado esas cosas, lo que muestra es que tiene una posición institucional de no entorpecer al correcto alcalde Peñalosa, sí. Porque el problema de Peñalosa no es que la hayan entorpecido, es que no ha sido capaz, nos lo vendieron como el gran gerente, y no ha sido el gran gerente ni el gran ejecutor que esperábamos.
Hay una cosa ahí, doctor Londoño, por ejemplo, a propósito del tema de valorización, sale la candidata Claudia López a decir, el alcalde Peñalosa arbitrariamente impone la valorización. Yo y el Centro Democrático, los 6 concejales del Centro Democrático, votamos en contra de la valorización de Peñalosa, y le hicimos una posición férrea. 5 de los 6 concejales del Partido Verde estuvieron a favor de la valorización, y fueron los que se la aprobaron, para que ella después salga a decir, ahí sí me parece que hay una inconsistencia evidente.
Perdón, la valorización fue de un juez de la República en el día de hoy.
No, pero eso se tenía que aprobar en el Consejo. Es que ¿qué fue lo que ocurrió? Y ahí, dos segundos, doctor Londoño.
La doctora
se tenía que aprobar
es concejal, ¿cierto? Sí. La candidata del Centro Democrático. Entonces ella vota contra Peñalosa, pero quiere ser la continuidad de Peñalosa. ¿Es lo que usted está diciendo?
No, yo pienso que nosotros hemos aprobado, nosotros hemos apoyado algunas de las decisiones del alcalde actual, pero nos hemos opuesto a otras.
Y supongo que es un poco lo mismo que ha hecho el Partido Verde. Ahora, es lo mismo un poco que ha hecho el Partido Verde.
No, porque es que yo, por ejemplo, no ando diciendo que Peñalosa, yo no ando que Peñalosa ha sido un completo desastre. Sí creo que ha tenido equivocaciones y me ha opuesto a algunas de las cosas, pero cuando uno oye los discursos de Claudia López, uno dice, esta señora está diciendo que Peñalosa es un desastre.
Yo creo que ha dicho que hay que mantener lo bueno.
Qué discursos ha escuchado.
Creo que ha dicho que hay que mantener lo bueno, que hay que revisar lo malo.
Eso es lo que yo he escuchado también.
Y además, por eso es lo que hace el partido y otra cosa es lo que hace. O sea, adjudicarle a Duque, por ejemplo, todo lo que hace el Centro Democrático, pues no me parece correcto. De la misma manera que no me parece correcto que cualquier cosa que pase en el Partido Verde se le adjudique a Claudia López. Sí creo, como dice Juan Fernando, que tiene que mantener una actitud más pausada, porque tiene que obtener parte de ese voto en blanco que está indeciso y que en realidad es un voto de centro. Hay otra parte de ese voto en blanco que es un voto de izquierda, que es, yo también he visto una actitud, yo creo que Petro necesita más un triunfo simbólico, o sea, lo que yo creo que Petro no soporta es que no sea él el ganador.
Que pueda elegir alcalde sin él.
Sí, que pueda elegirse alcalde sin él. Entonces él necesita que simbólicamente, si Claudia López gana, se presente como un triunfo de Petro. Y la verdad, si Claudia López gana, es porque Claudia López conoce Bogotá, trabajó Bogotá, y por Peñalosa, un poco como decía ahora Cancino. Si el Peñalosa es la mejor campaña para la oposición. Ahora, también es cierto que la unión de la derecha ha sido siempre muy efectiva. Y estamos en un momento en donde
lo
todavía
que van a buscar es polarizar la campaña,
de romper,
¿no?
Claro.
Y decir, bueno, es que allá está la izquierda y el castrochavismo otra vez.
Y Claudia López es una candidata de centro izquierda.
Quieren empujar a Claudia hacia allá. Para que ese discurso cuaje. Y no, yo creo que ella no está en eso, porque yo lo que he escuchado es lo mismo que tú has escuchado.
Una cosa que
Claudia ha dicho, yo las cosas buenas las voy a continuar, y donde haya que mejorar, mejoraré. Y hay unas cosas que no estoy de acuerdo, como usar la reserva Van der Hamen para hacer una urbanización allí. No está de acuerdo con el Transmilenio por la séptima. Sí, y va a respetar lo que se haga.
Pues faltan 3 meses, está muy interesante, y está interesante además en muchas ciudades del país donde estas elecciones supondríamos que tienen que arrojar unas conclusiones sobre la gobernabilidad, sobre la manera como la ciudadanía está nuevamente aproximándose a las elecciones de carácter democrático y de la política. Yo les voy a dejar una reflexión final sobre una columna que no vamos a tener tiempo de analizar. Y es la columna de este lunes de Salomón Kalmanovich en El Espectador, acerca del ocaso del liberalismo en el mundo y de la desintegración del conservatismo, incluso en Colombia, por cuenta de los líderes populistas que el autor llama charlatanes y narcisos, como nociones perversas sobre la verdad, carente de principios, de moral y racista sin empecho. Lo hace el autor haciendo eco además de la portada de la revista Economist, que es bien interesante sobre la crisis global del conservatismo, podría ser un tema interesante para que profundicemos en los próximos debates, pero me parece que hay un punto allí donde vale la pena ponerle el ojo.
Yo soy completamente de acuerdo con Salomón Kalmanovich. Yo creo que hay tres cosas. Hay un desencanto de la población con la propuesta del constitucionalismo liberal, que prometió mayor igualdad, equidad, seguridad, y no ha cumplido. Yo creo que hay una indignación profunda con la clase política y los partidos. Creo que los fenómenos de corrupción han generado esa indignación. Entonces hay desencanto, hay indignación, pero además creo que el derecho ha ido más rápido en satisfacer la justicia, digamos, actos de justicia con grupos tradicionalmente desfavorecidos, con las poblaciones LGTBI, las mujeres, ahora los inmigrantes, y la cultura no ha ido tan rápido. Entonces, los jueces protegen, pero hay poblaciones, hay grupos de la población que se sienten asaltados en esa protección porque no hemos sido capaces de hacer el trabajo cultural que acompañe esas decisiones. Entonces, esos grupos tienen miedo, pero además están indignados, pero además están desencantados con la democracia liberal. Eso, en el contexto de la nueva conversación política que hay en el entorno digital, es la, digamos, catapulta a cualquier populista. Y eso es lo que estamos viendo en los países que menciona Kalmanovich y en muchos países en América Latina.
Y esa era un poco la pregunta del debate, y es qué es lo que está pasando en Occidente que nos lleve a cambiar el paradigma
político. Miedo,
¿por qué más populismo y menos liberalismo e incluso menos conservatismo?
Yo creo que las sociedades han ido, como un poco dice Catalina, a un ritmo más rápido que la política. Entonces, la política no ha sido capaz de construir respuestas adecuadas porque la política siempre es tan transaccional. Entonces, yo tengo que ceder un poco en democracia para que todos obtengamos un poco. Pero hay unos sectores de la ciudadanía que reclaman respuestas rápidas, efectivas y ya. Y esos sectores que reclaman eso, pues son los que son seducidos por los populistas. Hay un elemento muy importante que ahora Catalina, que estuvo en Europa, y es el retroceso de los partidos de centro en el Parlamento Europeo, por ejemplo. Entonces, claro, hay un avance de unos partidos de derecha, pero también hay un avance del Partido Verde en toda Europa, sí, que es un partido de los partidos verdes, poco se sintonizan más con la juventud que reclama más compromiso con el cambio climático, etcétera. Entonces yo creo que hay la necesidad de que la política un poco se reconstruya, se adapte a las nuevas demandas. Muchos de los protagonistas políticos actuales no son, llamémoslo así, hijos de las redes sociales. Y la verdad es que estos líderes populistas son muy buenos en redes sociales. O sea, Trump es un mago del Twitter, pero obviamente no es una persona que esté fortaleciendo la institucionalidad democrática en Estados Unidos, ni mucho menos, ¿no?
Se nos acabó el tiempo. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana los esperamos nuevamente. Quédense con Steven Arce. Ya viene El Alargue y después 6 a.m. Hoy por hoy.